Hola y bienvenidos al programa Aprender Fotografía número 53. Hola, soy Fran Valverde y como siempre nos acompaña Pera la Regular.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, deciros como siempre que Estudio Lightroom es un estudio con servicios de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional y que Pera la Regular es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 120 talleres y más de 1.500 alumnos a sus espaldas.
Otra vez, va, hacemos la coña. Venga. Vale, ya está.
Y nada, seguimos hoy con el curso de iluminación, en este caso el capítulo número 8. Y bueno, vamos al grano directamente, como sabéis que nos gusta y eso, y hoy hablamos pues de modificadores de luz, ¿no? ¿Es así, Pera?
Sí, modificadores para flash, básicamente.
Eso,
¿vale?
De luz para flash.
Sí, sí, porque los modificadores de luz continua, aunque hay algunos que son los mismos o muy parecidos, no tienen tanta gama de modificadores la mayoría, ¿vale? Los únicos que tienen, que pueden utilizar los mismos modificadores son los que llevan anclajes estándar o anclajes más genéricos, ¿no? Por ejemplo, anclaje Bowens, que es como es una marca que se utiliza mucho, muchos fabricantes chinos de luz continua ponen ese anclaje. Vale. O el Inchrom, ¿vale? Ponen esos anclajes porque saben que van a tener más mercado.
Vale, sí, este aro que hace el clic.
Pero básicamente hablamos de flash porque hay un componente extra que es la temperatura de la fuente de luz. En la luz continua no todos los modificadores de flash se pueden poner porque se quemarían.
Vale. Si en el caso de Profoto lleva un poquito de...
Hay dos líneas, por ejemplo. Claro, en Profoto hay dos líneas. Hay la línea para luz continua de ventanas, que son las HR.
Estas aguantan
que
temperatura.
Son, claro. Te aguantan, me parece que son hasta 1500 grados.
Una barbaridad. Y el propio anclaje lleva una parte de...
No, 1500 grados me pasa.
¿De plástico?
¿No? O igual sí, no sé, pero no era una barbaridad. No aguantan mucha temperatura porque están pensados para los de presión. Y claro, están diseñados para aguantar mucho calor, pero es otra historia, ¿vale? Bueno, vamos a empezar hablando de los que vienen ya con los kits de iniciación. Ajá. Que son los reflectores de flash. Vamos a diferenciar entre lo que es un reflector de flash y un reflector de luz. Ajá. Reflector de luz es cualquier cosa que refleje la luz.
Eso siempre me lo he preguntado, es curioso, se llama exactamente igual, ¿no?
Sí, se llama igual.
Bueno, porque, bueno...
Bueno, es que de hecho son reflectores, todos. Todo
claro,
lo que
tú lo encajas en el flash, digamos. Entonces yo ya, claro, está reflejando la luz, pero digamos que la está conduciendo.
Por eso se diferencia diciendo reflector de flash o reflector de luz. Uh-huh. El de luz es, pues por ejemplo, cualquier pantalla de Porex,
lastolite
blanca, un lastolite, etcétera, ¿no? Los reflectores de flash, veréis que hay de muchos ángulos diferentes y de diferentes texturas. Las texturas son precisamente para jugar con el suavizado o no de los perfiles de la luz, porque sigue siendo luz dura. Cuando un reflector estándar, pues lo que tiene es como una especie de vaso, y dentro veréis que hay unos que son rugosos y otros que son muy lisos, y por medio vais a tener los que son entre rugoso y liso. Normalmente los que son muy lisos, que son pulidos, suelen ser más anchos y suelen utilizarse para paraguas.
Vale.
¿Vale? Porque lo único que hacen es que la luz rebote directamente y vaya directamente contra el paraguas. Los otros no, los otros intentan contener un poco la luz. Veréis que el vaso es como un poco más cerrado. Y ahí veréis de diferentes tamaños.
Dirigirla, digamos.
Y diferentes ángulos. Hay fabricantes que tienen casi, para cada ángulo hay uno diferente. Y luego hay otros fabricantes como Profoto que tienen otros que les llaman zoom reflectors. Sí, que hay varios, el estándar zoom reflector pues te permite unos ángulos, pero luego, por ejemplo, el Magnum te permite otros ángulos.
Permite unos ángulos porque podemos esos reflectores los podemos echar para atrás y para adelante.
Exacto, dentro del flash. Exacto. Vale. O sea, la diferencia de la montura, por ejemplo, de Profoto, quizá por eso gusta tanto en los estudios de alquiler, es porque no hace falta comprar tantos reflectores. O sea, te hacen el mismo... Un reflector de estos te sirve para tres ángulos diferentes, sí, no tienes que comprar tres diferentes, ¿no? Y es porque la cabeza... va con una pinza de goma y entonces puedes desplazarlo, que hay una guía en el flash y luego hay otra guía en el... Bueno, hay una indicación en el reflector, de a qué medida. Entonces, dentro de lo que son los reflectores de luz, hay de flash, hay de diferentes tipos, pero básicamente es por el ángulo y por cómo es de rugoso el contenido. Cuanto más rugoso es, más hace que la luz rebote dentro y se iguale. Cuanto más plano es, la deja salir más limpia. O sea, la deja salir de golpe. ¿Eso en qué afecta? Afecta en cómo se comportan los márgenes. O sea, los bordes de la luz. Que se abran más, que se abran menos. Aunque se llega a aplicar
siempre. Incluye la famosa difracción, entonces, en los bordes siempre se produce
difracción. No es difracción porque la luz pega totalmente lisa, no se rompe, ¿no? En lo que vais a ver es que podéis hacer que la sombra quede un poco más suave que en una luz dura tradicional, o sea, en un flash cuando no le ponéis nada, ¿no? Lo que hace que esa rugosidad controlada, uh-huh, que además no es baladí, o sea, está hecha muy, sí, muy a propósito, hace que los márgenes, los bordes de la luz sean más suaves o menos suaves. Uh-huh. ¿Eso en qué nos afecta? Nos afecta en que cuando estamos haciendo retratos, por ejemplo, con luz dura, podemos hacer que el paso de lo que es el contraste, el paso de blanco a negro, uh-huh, esa línea que es el aliasing, que es el degradado, es, sí, el que hace de gris, sea más suave o sea más rápido, más duro, ¿no? Cuando nos vamos a los bordes, claro. No uh-huh, en el centro, en el centro siempre vamos a tener un paso, claro, rápido, porque es luz dura. Estos son, ya os digo, los más habituales. Lo que pasa es que se utilizan sobre todo para cosas muy específicas. Además, muchos de ellos, muchos reflectores, tienen la posibilidad de poner otros adaptadores encima de ellos. Por ejemplo, en un reflector estándar podemos poner aletas. Las aletas nos permiten para generar difracción, ahí sí.
Son las barn doors.
De esas, las, sí, aletas, bueno, muy típicas, uh-huh, en cine, pero que en fotografía también se utilizan. Al cerrar la aleta, uh-huh, generamos difracción porque la luz sí que pega en, vale, el canto de la aleta, que es muy fina, uh-huh, y entonces se abre más suave. Lo que nos da son contornos suaves, o sea, nos está marcando que donde está entrando la aleta, donde está cortando la luz, uh-huh, a la luz, al abrirse, al pegar contra la aleta, se degrada.
Se degrada, ¿no?
Y entonces queda como más degradado, más suavizado el paso de donde hay luz a donde no hay luz. Es muy interesante, además, tenerlas, ¿eh? Mucha gente no las utiliza, pero el jugar a cortar luz, ya sea con las aletas o ya sea con pantallas, poniendo pantallas negras, es algo que recomiendo mucho. En los talleres siempre lo hacemos.
Un Porex también sirve.
El Porex es muy gordo.
Pero es gordo.
Es demasiado gordo. Las ventanas que tenéis en el estudio, esas, ajá, de tela de terciopelo, sí, también nos harían este efecto. Estas antiguamente se utilizaban como parasol para medio y gran formato.
Las banderas, estas llamadas.
Las banderas, o pantallas. Se utilizaban mucho porque las cámaras de medio formato y de gran, uh-huh, formato no tenían parasoles, y entonces en el estudio hay mucha luz parásita, uh-huh, y se ponían para proteger de la luz parásita.
La luz parásita es la que rebota, ¿no? Las paredes,
la que rebota, alrededor. La que puede entrar, o que tienes una ventanita, entra por ahí. Ajá. Y esa te podría generar un halo porque, uh-huh, entra de lado en el objetivo si no hay parasol. Lo siguiente más utilizado son las ventanas. De hecho, las ventanas es como el rey del estudio, sí, ¿eh? Además, hay infinidad de tamaños de ventanas. ¿Por qué hay tantos tamaños? ¿Por qué hay de diferentes formas? Pues es muy sencillo. Mucha gente no se lo plantea, pero no es para que tú te puedas poner más lejos o puedas iluminar una zona más amplia o más estrecha. No, es para jugar con la caída de la luz. Por ejemplo, si tenemos una ventana de 1 metro por 2 metros, una rectangular... Uh-huh. Sabemos que hacia el lado derecho e izquierdo, que es la alta, la zona, uh-huh, de 2 metros, tenemos una caída lenta, y hacia los lados tenemos una caída rápida, uh-huh, típica ventana para perfilar, para poner de perfil. Queremos una caída lenta de arriba abajo porque vamos a iluminar a una persona, por ejemplo.
Necesitamos que esté iluminado en vertical, digamos, la persona,
claro,
entera,
de la entera, cabeza a los pies. Pero luego queremos que hacia los lados de la persona, uh-huh, caiga muy rápido la luz. O sea, los cambios de tamaño y de forma son básicamente para jugar con la ley inversa a igual distancia. Uh-huh. O sea, las ventanas no se ponen ventanas más grandes para ponerte más lejos.
Yo no sé si lo aclaro de esta manera, pero eso, necesitamos con una ventana rectangular y vertical iluminar la cabeza igual que más las rodillas o los,
exacto,
pies.
Exacto.
Entonces, si cambiamos la posición, estamos iluminando el centro del sujeto.
Lo hacemos al revés. Esa es la ventaja, que, uh-huh, las ventanas se pueden mover, además.
Quizá para una foto de grupo, entonces, cuando le giramos y lo ponemos más en horizontal...
Bueno, ahí yo escogería una ventana que fuese o más cuadrada, sí, o redonda.
Sí, depende del
efecto. Al final, todas las fuentes de luz tienden a ser redondas. ¿Por qué? Porque la luz tiene ese efecto, la luz se expande en cono. Vale. Entonces, todas están diseñadas para una distancia concreta.
Claro, si
superamos esa distancia ya... La luz se va a expandir el cuadrado de la distancia,
no la controlas,
y dejas de controlarla. Ya os decía, o sea, si la ventana es rectangular es para que tenga caída diferente hacia, hacia los lados que hacia arriba y abajo.
Vamos, que a los lados se oscurece antes que hacia arriba y hacia abajo, como es lógico.
Como es lógico. Y además es como nos interesa a nosotros cuando hacemos, por ejemplo, perfiles. Se le suelen llamar a las que son muy estrechas, se le suelen llamar ventanas de perfilado. De
perfilado, es verdad.
Porque se suelen poner de perfil para jugar con el contraste. O sea, una luz lateral va a dar contraste, genera sombras, sombras suaves porque es una ventana. Las ventanas son luz blanda y se suelen poner de lado. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizarlas de forma habitual, ¿no? Cuando veáis que la ventana es totalmente cuadrada, lo que busca es que la caída a derecha e izquierda y arriba y abajo sea idéntica. O sea, caiga a la misma velocidad en todas las direcciones. Estas, por ejemplo, se suelen utilizar para hacer iluminaciones generales o bien se suelen poner en columna. En columna quiere decir que ponen dos cuadradas, una encima de la otra, y haces como una sola fuente, aunque son dos flashes, ¿vale? ¿Por qué se pueden poner estas? Normalmente se ponen en columna y muchos fabricantes ya te permiten, tienen brazos para poner en columna los flashes. ¿Por qué? Diréis, ostras, pero ¿no sería mejor tener una grande? No, porque imaginaros que tenéis una persona que lleva un pantalón negro y una camisa blanca y queréis jugar, queréis bajar el contraste de la escena. Esa escena tiene mucho contraste y queréis hacer un contraste más reducido, pues vamos a iluminar menos la camisa que el pantalón. Claro. Esa es la ventaja de jugar con una columna. Que yo puedo, incluso se hacen columnas de dos, se hacen columnas de tres, para darle a la cara, por ejemplo, si va con un sombrero o algo diferente y tal. Y se suelen poner en línea. Luego, el tercer caso, o sea, tenemos las que son rectangulares, las que son cuadradas, y el tercer caso es las que llamamos octogonales. Tienen ocho lados. Tienen ocho lados porque es mucho más fácil hacer una ventana de ocho lados que procurar que sea redonda. Claro. Y es muy difícil porque te pasarías el día poniendo varillas.
Imitamos una fuente de luz redonda en realidad.
En realidad lo que buscamos es una fuente que cae por todos los lados igual. Porque, por ejemplo, en la cuadrada, antes he dicho, cae igual de derecha a izquierda que de arriba a abajo, pero no cae igual en la diagonal. Claro. ¿Vale? Bueno, pues con una octa cae igual en todas direcciones. Claro. Es lo más parecido a la fuente de luz limpia, sin nada, sin flash. Es un cono. Entonces, lo que hace es eso, unificar la luz.
¿Y imita, como se dice siempre, al sol o no va por ahí, sí?
No. Simplemente es una fuente de luz lo más circular posible. Vale. Pensar que el diafragma de vuestras cámaras, en la mayoría de vuestros objetivos, en la mayoría son de 8 palas. O sea, es una octa. O sea, viene a ser exactamente lo mismo, la luz va a entrar igual. Claro, es más redondeada que en una ventana, pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Esos son los tres básicos, por decirlo de alguna forma. Luego están las asimétricas. Las que tienen la fuente de luz en un lado, pero luego la ventana es más larga por otro lado. Eso es difícil explicarlo sin una imagen.
Sí, sin verlo. Yo, de hecho, no las he llegado a ver.
Sí. Yo he tenido asimétricas. Estas van muy bien cuando, por ejemplo, quieres iluminar una zona, pero no quieres una caída muy extrema. O sea, quieres iluminar bien la cara, pero no quieres una caída muy extrema porque quieres una fuente de luz pequeña, pero no quieres que sea una caída muy rápida hacia el cuerpo.
Es como si ponemos las dos anteriores, pero digamos con una sola ventana.
Sí, pero con una sola que lo que hace es llevar la luz más suave hacia abajo.
Difuminarla un poquito más.
La difumina y la lleva hacia abajo. Estas son las asimétricas. Estas se han puesto muy de moda últimamente. Todas las ventanas tienen accesorios por extra de las ventanas. El más habitual, el accesorio más habitual que hay para las ventanas son las rejillas.
¿Las strip?
No, las rejillas. Las rejillas vienen a ser como un panel de abeja.
Vale.
Lo que hace es, lo que obliga a la luz, suelen ser de tela, y entonces van delante, normalmente con velcro, van delante y entonces lo que hacen es evitar que la luz se expanda más rápido. Lo que nos hacen es suavizar un poquito más la luz, porque generamos difracción en esas zonas de la tela del final, porque es muy fina, y al mismo tiempo evita que se abra. Eso va muy bien, por ejemplo, si queremos iluminar a una persona, necesitamos mucha luz para iluminar, pero no queremos que nos vaya mucha luz al fondo. Vale. Con una ventana normal iría más rápido, y con esto no. Con esto se quedaría más sobre la persona la luz, ¿vale? Y las siguientes son las strip mask, las máscaras de corte. que simplemente es una tela negra que tapa la ventana y solo deja pasar una línea de luz. Es como si tuviéramos una ventana muy estrecha, muy pequeña, pero no funciona exactamente igual. Lo que hace es cortar la luz porque el lado interior es plata. O sea, hace que vuelva toda la luz para adentro y salga en una línea muy fina. Esas, por ejemplo, se utilizan mucho en desnudo artístico. Y se utilizan mucho pues para dar detalles, por ejemplo, típica foto que queréis marcar solo que se vea la línea de los ojos, el resto se vea más oscuro. Bueno, pues va muy bien en distancias muy cortas. Tienen que ser siempre en distancias cortas, ¿no? Si la distancia larga luego se expande y ya no sirve de nada, ¿vale? Ya, estas son las ventanas y los modificadores más habituales dentro de las ventanas. Es un mercado amplísimo, o sea, aquí tenéis ventanas de todo tipo. Lo más parecido a una ventana, pero que ya no es una ventana, son los paraguas y las Giant. Bueno, no funcionan como una ventana porque no son luz dura, o sea, no son luz blanda siempre. Bueno, espera, antes de volver a esto, empezar con otro. Una de las cosas que tenéis que tener muy claro cuando compréis una ventana es, aparte de que sea de buena calidad el material para que no tenga fugas de luz, lo importante es que tengan doble tela difusora. ¿Para qué sirve esta doble tela difusora? Veréis que hay una tela exterior y luego hay una interior a media altura que normalmente va unida con unas cintas con clip con unas bombas, o con velcro y que queda como flotando en medio de la ventana. Esto solo tiene un sentido, es igualar toda la fuente de luz. Si no tuviesen esta tela difusora intermedia, tendríamos un centro en las ventanas mucho más duro que en las esquinas, con lo que no tendríamos una luz uniforme.
La propia fuente de luz es un círculo, digamos, el flash.
Y porque además el flash está en el centro. Entonces, si solo hubiese una tela, lo que pasaría es que habría mucha más luz en el centro que en los extremos.
Pues hay más.
Esto lo que hace es filtrar dos veces el centro, pero deja pasar luz por los lados, igualándola. ¿Vale? Es muy importante porque esto realmente es lo que marca la diferencia entre una ventana de calidad y una que no lo es.
Claro, al final, imagino que esto además son diseños matemáticos y
sí, claro, porque de además depende de dónde pongas la intermedia, hace un efecto y otro. Veréis que no en todas está en la misma distancia. O sea, digo intermedia, pero no quiere decir que esté justo en el centro.
Sí,
en algunos lo veréis que está más fuera, otras está más dentro.
Yo diría que está más fuera que el resto.
Depende de la curva que tenga la ventana. Si la ventana tiene una curva muy abierta, tiene que estar un poco más adelantada. Y si es muy recta, tiene que estar más centrada.
Vale.
Sí, que pasa así. Pero bueno, esto cada fabricante la ha diseñado en función de lo que hace esa luz. Pensar que os podéis encontrar dos ventanas que aparentemente son las mismas del mismo fabricante, pero que dan dos resultados diferentes. El fabricante normalmente os va a decir para cada ventana para qué está diseñada y cuáles son los modificadores que tienen, porque no todas las ventanas les puedes poner luego un panel de abeja delante, un grid. O sea, que eso también tenéis que pensarlo. O sea, hay algunas que llevan, las que llevan, por ejemplo, la tela difusora exterior que se mete como si fuese un guante, esas no permiten grid. Las que la tela difusora exterior van con velcro y dejan margen en la ventana, esa sí que puedes poner grid,
sí, porque van con velcro. Un par de estos de Lincro Amigo Owens y tal, que las ventanas son así, con el velcro exterior, y eso no permite.
No puedes poner grid, pero por
yo
ejemplo,
diría que no
en Profoto,
tiene tela difusora
dentro. Todas las de Profoto,
sí, todas
las RF, todas las RF tienen un margen de casi 5 centímetros,
de
donde pones el velcro en la parte de abajo para la tela difusora y en la parte de arriba tienes mucho espacio para poner el grid. ¿Vale? El grid, que es esta especie de panel de abeja para evitar que se abra la luz. Y ahí, pensar en eso, ¿eh? Pensar en que las diferencias fundamentales de precio suelen estar en esto, en la tela intermedia difusora y en que te permitan poner un grid o que tengan otros accesorios. Quien dice un grid, dice poner una strip mask. La strip mask lo que hace es sustituir normalmente a la tela difusora exterior, ¿vale? Porque la parte interior tiene que ser plata para que funcione bien. Eso en cuanto a ventanas. Luego, en cuanto a reflectores, veréis que hay otro tipo de reflectores que se utilizan muchísimo, que son los que llamamos técnicamente, bueno, es que siempre se les ha llamado así, que son los platos. Se les llaman platos. Mira, no sé por qué, pero se le llama, bueno, porque tiene más forma de plato, son más planos. En vez de ser como un vaso, que es el reflector de flash estándar, es como un vaso, este es como un plato. El más conocido de todos es el Beauty Dish.
Vale, te iba a decir, es el Beauty. ¿Vale? Yo es que los conozco ya, soy más moderno. Conozco el Beauty, pero sí, el plato sí que lo
ese es el más conocido, pero dentro de ese hay diferentes tipos. O sea, hay el Beauty Dish clásico, lo que tiene es un disco exterior blanco y luego toda la superficie es blanca y tiene un ángulo cerrado. O sea, es un plato, pero con la parte de abajo plana. Eso lo que hace es empujar la luz hacia adelante, en línea recta, y no deja que se abra mucho. A un Beauty Dish lo que hace es pega la luz dura contra el plato blanco la devuelve a la base, o sea, el plato exterior, el disco exterior, hace que rebote y juega con luz rebotada.
Te la suaviza de
por eso es una luz súper suave. Vale. O sea, la suavizamos dos veces.
Es que el Magnum este que existe para el Profoto, el más ancho este, ahora no recuerdo si es el Magnum o es el... Pero diría que es el Magnum. Claro, la diferencia es que no tiene el plato este y entonces no la difumina de esa manera. Es luz directa.
Bueno, hay varios en Profoto. ¿No? Hay uno que es el White Zoom. Luego está el Magnum, que se cierra más. Es
no,
muy
el
largo
Magnum
y se
es
cierra.
El que cierra, sí. El White Zoom es
el White Zoom es muy grande, es
claro,
más
no
ancho.
Tiene el plato este.
No, no tiene plato.
Entonces es más duro.
Se utiliza mucho, por ejemplo, ese se utiliza para producto, porque tiene el interior es más pulido que los otros, más brillante, es más plata. ¿Te has fijado que es más brillante? Cuanto más brillante, mejor contraste, más contraste. O sea, cuanto más brilla la parte interior, más contraste tiene. Eso en los reflectores de flash. En este caso, en los que son platos, normalmente toda la superficie es pulida. Y hay de diferentes, o sea, hay la blanca y la plata. Y es pulida precisamente para que tenga un contraste muy marcado. Entonces, la blanca se suele utilizar, la blanca es el Beauty, el Beauty es el que es blanco. El Beauty Dish, o por ejemplo en Profoto se le llama Soft Light White. Luego está el Soft Light Silver, que es el plata, que se utiliza mucho, pues por ejemplo, para producto. Incluso en retrato es muy chulo, pero es muy chulo para, por ejemplo, hacer fotos de retrato de carácter con hombres. Porque, bueno, tienes la apariencia del Beauty. ¿Qué hace el Beauty? A ver. Las ventanas, por norma general, lo que hacen es suavizar la luz.
Sí.
Entonces, como la luz es muy suave, la sombra es muy blanda. Es muy gris clarita. Entonces, cuando iluminamos una escena, los poros tienden a desaparecer y no tenemos zonas marcadas de brillo. En un Beauty hace lo mismo, pero de una forma se trabaja con él de una forma más fija. Un Beauty hay que ponerlo delante en línea recta y a una distancia corta, porque pierde efectividad, luego deja esa dejamos de controlar tanto la luz, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Pues suaviza mucho la luz y la suaviza dos veces. Entonces, al pegar en línea recta, al utilizarse en línea recta, no vemos los poros. Por eso se le llama para Beauty, para belleza. Y es normalmente es el que más se utiliza en cosmética, para hacer retrato de cosmética. Así como el que es plateado se utiliza mucho en producto, porque en producto, sobre todo si son cosas metálicas, necesitamos contrastes fuertes para que los brillos se vean, pero también se vean, por ejemplo, cuando es un reloj, las juntas. Necesitamos contraste para que la zona negra se vea negra.
Se vea. Una pregunta te iba a hacer. Para un retrato, yo ahora tenía. Me ha pasado una vez con una chica y además los hombres con la barbilla muy marcada, que tienen una marca o en la nariz, que a veces tenemos esas marcas.
Sí.
Claro, con un Beauty lo matamos la sombra esa.
Sí.
¿No?
Ostras, porque se utiliza en línea recta, ¿eh? O sea, pensar que la luz frontal lo que hace es reducir el contraste, o sea, lo que hacemos es bajar el contraste, pero incrementamos el tono.
Es que me pasó con una amiga que al final le hacía unas fotos y esa, y le pones una ventana y dices, ostras, o se la pongo frontal o tiene aquí la sombra en la nariz y se queda...
A ver,
la chica es guapísima.
La ventana suaviza la luz, pero hay sombra. O sea, si hay una nariz prominente y la ponemos lateral, va a haber sombra. O sea, la primera premisa a la hora de iluminar es tener muy claro que la luz frontal sube el tono, porque la luz rebota en la persona y entra directamente en la cámara, carga de dominante, veo todo el color, sube el tono, pero baja la textura, o sea, plana. O sea, yo no veo, esas narices prominentes no se ven, se ven más chatas, ¿vale? Porque no tengo sensación de profundidad. Pierdo también la profundidad en el cuello, con lo que también a veces es delicado, porque hay gente que tiene un cuello muy hacia atrás, una mandíbula muy marcada, y entonces se la quitamos, y le quitamos personalidad. Y la luz lateral baja el tono, porque la luz que pega en el motivo, en la cara, por ejemplo, no entra directamente en la cámara, no veo tanto el tono, por eso veréis que los colores se apagan cuando la ponéis de lado la luz, pero incrementa la textura. Veo las sombras. La textura son sombras.
Sí.
Y el contraste es el paso de blanco a negro. O sea, si yo veo sombras, la veo más contrastada la foto. Pues con el Beauty lo que intentamos es hacer frontal, rebotando luz, es suavizado tras suavizado. Pero además el Beauty tiene como peculiaridad que yo le puedo encima poner un panel de abeja, que en este caso es metálico, un panel de abeja para evitar que la luz se abra más, y además le puedo poner una tela difusora. O sea, puedo hacer como una ventana, pero mucho más sí, suave. Sí, entonces, normalmente cosmética se utiliza con una tela difusora. Porque no solo va a ser una luz rebotada, sino que además rebota en blanco. Pensar que en las ventanas, el interior de la ventana es plata.
Vale, pero para hacer la
típica... Se hace para igualar la luz.
El típico brillo de los labios, entonces sí que utilizaríamos sin tela y tal, o alguna luz un poquito más dura.
A ver, los brillos... Si tú quieres brillos, necesitas una luz que tenga contraste.
Y ya está.
Vale, entonces se puede utilizar este sin tela difusora, porque si no lo perderás, ese punto de brillo lo puedes llegar a perder. Pero el brillo lo ves en función del tamaño de la fuente y la distancia a la que está la fuente. Cuanto más grande es la fuente y más cerca está, más zona de brillo hay. Cuanto más lejos está la fuente, el brillo es más pequeño. Porque el brillo no deja de ser un reflejo de la luz. No es otra cosa, o sea, cuando tengáis graves problemas con brillo, es porque la fuente de luz está muy cerca. Y además es muy grande y se ve muy grande. Y luego el ángulo en el que tú haces la foto. Claro, en Beauty tú estás en línea recta y como estás en línea recta, ves el brillo siempre. Por eso los ojos brillan, si no tendríamos un problema ahí. ¿Vale? O sea, estas son quizá las que más vayáis a oír. Luego hay muchísimos más modificadores...
Sí, que no sé si dejar... bueno, los sí, hemos tocado...
Los tocamos rápido, así por encima, por luego encima, me gustaría si tratar algunos...
Si alguien tiene algo más que quiera saber en profundidad, pero yo creo
o
que...
O alguna duda ya... sobre estos, porque sí, modificadores hay muchísimos. Os diré otros que se utilizan bastante. Por ejemplo, luego están los Fresnel. Los Fresnel no dejan de ser más que un conjunto de lentes y yo puedo hacer que la fuente de luz sea más blanda o más dura en función de cuánto cierre la lente. Cuanto más la abra, más blanda es y degrada más en el fondo, y cuanto más la cierre, más perfil definido la luz va a tener. Eso se utiliza mucho para iluminar fondos o zonas concretas. Por ejemplo, iluminar la cara y cerrar la luz solo a la cara. Porque el perfil de esa luz es un cambio muy duro. O sea, va a pasar de luz a sombra de golpe. Es el
yo
típico,
siempre lo he visto, sí,
es lo típico que cogéis una pared blanca, lo ponéis y hacéis un círculo perfecto en la pared.
Perfecto,
es perfecto, pues lo ponéis en línea recta, claro, si lo pones de lado se ovala.
Lo he visto normalmente en hombres y para dar algún carácter, recuerdo una sesión que hacían con la música directamente de James Bond y tal, y entonces utilizaba este tipo de luz y eso para
hacer
soltura,
hacer siluetas, sí, también se utiliza.
Sí, está, porque en producto y eso no se suele utilizar una cosa así, no, demasiado duro.
No, porque no, puedes pues hacer que la luz sea más blanda, desplazando la lente se hace más blanda. Puedes ser los Fresnel sencillos tienen solo un eje, o sea, solo puedes desplazar la lente, pero luego tienes otros que puedes cerrarlo o abrirlo, porque tienen como un diafragma dentro, y puedes abrirlo o cerrarlo y hacerlo dándole más lente o menos lente, entonces puedes hacerla blanda o dura, entre comillas, ¿vale?
Es también un accesorio que se podría
utilizar. Sí, sí, sí. Mira, Profoto tiene dos.
Sí, es que tiene los dos.
El Smart Fresnel, el pequeño.
El Small y el...
El Small y el Grande,
¿no? ¿Cómo se llama?
El Grande tiene los dos y el pequeño solo tiene una pala, ¿vale? Para girar. Suelen ser carísimos.
Lo son.
Carísimos. Todos los Fresnel son muy caros porque hay dentro un juego de lentes y además es muy grande. Así como en... Y normalmente la mayoría de gente, en vez de utilizar el Fresnel, utiliza un cono. ¿Vale? Los conos vienen a ser muy parecidos al Fresnel. No son tan eficaces. O sea, el círculo, no podemos hacer un círculo perfecto.
Sí, pero...
se utiliza mucho, pues por ejemplo, para lo que se llama luz de efecto. Que es esa típica luz que ponemos detrás del modelo para iluminar el pelo. Y solo el pelo. Y no el resto del cuerpo.
Bueno, es una diferencia de precios. Si un Fresnel vale 3.000 euros, el otro vale 200 o 300.
O menos. Porque en muchos casos es un adaptador sobre un reflector estándar.
Sí, sí, es únicamente concentrar, bueno, hacer un agujerito para que salga la luz.
Pero tiene que ser negro, el interior es negro. Lo que hace es... no es que empuje la luz hacia el centro, es que solo deja salir el centro.
El centro, ya está.
Y ya está. Entonces, se utiliza mucho para eso, porque... para dar relieve va muy bien, podemos hacer un área muy pequeña. Incluso hay algunos conos que además, hay algunos fabricantes que además de tener el cono, tienen mini paneles de abeja para hacerlo todavía que se abra menos, ¿no? Entonces puede ser muy preciso y hay gente que lo usa para iluminar, pues, solo la hebilla del cinturón. Vale. Por ejemplo, porque necesitas algo muy pequeñito, pero quieres darle un brillo concreto porque vas a vender cinturones. Luego están lo que son los paneles de abeja estándar. Normalmente suelen haber entre 3 y 4 medidas, 5, 10, 15 o 5, 10, 20
grados. Hablamos.
Grados. Eso lo que hace es, se pone encima de un reflector de flash y lo que evita es que se abra la luz. Lo mismo que hablábamos del grid. Para las ventanas, pues es lo mismo, pero para reflectores.
Te quita luz, ¿no? Porque siempre tenemos abrir diafragma, subir la potencia de flash.
O sea, todos los...
todo lo que pongamos delante.
Todo lo que pongamos delante nos va a quitar, ¿vale? Cuando hablamos, acuérdate, cuando hablábamos del número guía también, el ancho, cuanto más se abra la luz hacia los lados, nos va a dar una medición diferente. En un caso vamos a poder medir en más ángulo que en otro, pero la luz siempre cae. Luego veréis que hay unos reflectores de flash que son como ovalados, que un lado es más largo que el otro. Estos se utilizaban antiguamente para iluminar fondos. Casi nadie lo hace ya esto, porque realmente iluminar un fondo es la cosa más sencilla que hay y la mayoría de gente se complica mucho la vida. Pero sí que era para dibujar, sí que va muy bien, por ejemplo, si queremos hacer un óvalo en un lado y no tenemos un estudio muy grande. Si tenemos un estudio grande podemos desplazar mucho el flash hacia un lado y generar un óvalo igual. Pero si no es muy grande, pues lo podemos poner. Y estos normalmente solían llevar unas pinzas para poner geles de color para darles tonos al fondo. Hay un accesorio muy común que lo podéis comprar en cualquier reflector, que es precisamente para poner geles, para cambiar. No se utilizan para cambiar la temperatura de color, o sea, los geles normalmente que hay no son específicos para temperaturas. Antes sí, porque se usaba. Y para igualar, yo tenía una película pues de tungsteno y quería igualar flash porque me entraba también bombillas y quería ponerlo, entonces ponía un filtro en la luz en vez de ponerlo en la cámara, ¿no? Hoy en día se utilizan para generar degradados en el fondo, que es muy chulo, es como ejercicio, además está muy bien el coger y decir, bueno, pues oye, le voy a poner un fondo de color rojo, pues ya está, se lo pones así, le pones un gel y ese es uno de los otros modificadores habituales, que son poner geles. Normalmente los aparatos, o sea, el accesorio de Van Dorn suele llevar un portafiltros en algunos casos, y esos filtros es precisamente esto.
Muy bien, pero bueno, no sé si quizá que lo dejemos aquí.
Dejamos aquí porque... Y así, si alguien tiene preguntas sobre esto, pues las podemos ir contestando.
A partir de aquí vamos a ir... Bueno, nos queda bastante, bastante contenido del tema de iluminación y eso. Y nada, sobre todo...
Será difícil que se nos acabe. Si no se nos acaba, pararemos en algún momento.
La iluminación puede ser, pero luego tenemos un montón de otros temas y eso que pretendemos tocar. O sea que, bueno, tenemos para el rato. Nada, decidnos, pues eso, feedback, preguntas... Y cualquier cosa que se os ocurra, pues aquí nos tenéis en el contacto habitual, quiero decir, en nuestra página web o a través de cualquier medio como iTunes y iVoox y eso. Pediros, como siempre, las 5 estrellas en iTunes, que es la manera de la que nos podéis ayudar a seguir con el programa, ¿no? Porque nos hacéis tener más visibilidad dentro de la plataforma. Y en iVoox, pues un me gusta o un comentario. Así que nada, os esperamos el próximo viernes y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego.